never knew how to forfeit. But we always knew how to talk.
Atentos a esto porque hay novedades y la verdad que en esto de los coches tenemos un lío bastante importante. Ahora resulta que todos los motores van a ser permitidos en Europa a partir de 2035. Todos, incluidos los de combustión, incluido el diésel. Te preguntarás, pero vamos a ver, ¿esto no iba a desaparecer? ¿No decían que a partir de 2035 se dejaban de fabricar los coches de combustión? Pues el presidente de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, lo adelantó esta mañana en el Parlamento. La Unión Europea da marcha atrás y será más permisiva con los motores de combustión que pretendían hacer desaparecer, como te decía, a partir de 2035 en las fábricas y en 2050 en todas las carreteras europeas. Es decir, se supone que a partir de 2050 ya no podríamos circular con esos coches de combustión por Europa. Pues ahora Europa impondrá a los fabricantes la reducción de emisiones al 90%, pero ya no será al 100% como nos habían dicho. La Comisión Europea, que dirige Ursula von der Leyen, presenta el plan del automóvil esta tarde en Bruselas. Ahora iremos conociendo la letra pequeña. Pendiente de la rueda de prensa está nuestra corresponsal allí en Bruselas, que es Olga Rodríguez. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se sabe? ¿Qué sabemos de este plan del automóvil que ha presentado la Comisión Europea?
Pues como decías, estamos a la espera de que se presente este plan. Fuentes comunitarias explicaban que se están negociando todavía algunos de los porcentajes para las emisiones de las flotas de empresa, pero tenemos algunos detalles de esta serie de medidas que va a presentar el gobierno de von der Leyen, como por ejemplo esa eliminación de prohibir los fabricar coches que no sean 100% limpios a partir de 2035, por lo que las empresas europeas podrán seguir fabricando coches de gasolina, diésel, híbridos enchufables y todas otras tecnologías que no sean 100% eléctricas, que era algo que estaba en los planes. Además, también se ha aceptado la petición del sector y de países como Italia y Alemania y se van a limitar al 90% la reducción de las emisiones frente al 100% que estaba previsto inicialmente. Esto, como decimos, es un alivio para el sector, aunque había países como Francia y España que habían pedido que se mantuviesen los objetivos iniciales. Y bueno, este plan pues se enmarca en otras revisiones que está llevando a cabo la Unión Europea para que las empresas no pierdan competitividad frente a China, por ejemplo, aunque suponen renunciar a alguno de estos objetivos climáticos que se habían puesto en marcha no hace tanto tiempo, en la anterior legislatura europea.
Bueno, pues esta tarde rueda de prensa donde se van a explicar todos estos detalles, pero la noticia es esa, se da marcha atrás y se podrán seguir fabricando coches de combustión a partir del año 2035. Claro, no se sabe, Olga, ¿hasta cuándo?
No, yo creo que este acuerdo ha tardado tanto en salir, ha sido tan difícil ponerse de acuerdo con esa fecha, con la de 2035, que no parece que sea temporal o que haya otra fecha que tengamos que tener en mente.
Bueno, pues de la rueda de prensa va a estar muy atenta nuestra corresponsal Olga Rodríguez, de La Letra Pequeña. Cuando se vayan conociendo cosas nos lo vas contando, Olga, gracias.
Por supuesto, gracias a vosotros.
Gracias, Olga. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Muy buenas tardes, Paloma.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Vosotros cómo tenéis el parque móvil? ¿Motor de combustión, eléctrico, híbrido? Bueno, tú moto, porque vienes motorizado aquí a la
sí,
radio,
sí,
Fernando.
Sí. Moto, pero no eléctrica, de combustión, y el coche igual. Aunque tiene arranque eléctrico, yo creo que para conseguir la etiqueta eco lo hicieron así. El coche hubiera estado prohibido fabricarlo a partir del 35 y prohibido circularlo a partir del 50. Yo creo que aquí han fallado, no sé si todo, pero casi todo, porque claro, para que algo así pueda ocurrir tiene que haber una infraestructura, que no la hay, y en 15 años o 10 años no iba a dar tiempo a construirla. Una cadena de suministro para que sea posible construir todos esos coches eléctricos, no sé, el suministro de baterías, por ejemplo, sin ir más lejos. Financiación para poder dar ese salto tan grande en tan poco tiempo. Y lo más importante, aceptación social. Es que también creo que hay que ser pedagógicos y educar y que caigamos en la cuenta de que si esto es necesario, por una serie de razones que nadie tiene claras todavía, ¿no? Entonces tampoco hay aceptación social.
A ver, yo también tengo coche de combustión, Pilar, o sea que estoy en la misma situación. Yo lo que creo es que aquí hay demasiados elementos encima de la mesa. Los objetivos climáticos y la necesidad de reducir emisiones está bien, pero yo creo que podemos coincidir todos en que ha habido una especie de furor dentro de la Unión Europea por acelerar el calendario al máximo. Y lo que ha pasado es que las empresas, especialmente en países, ahí Alemania ha tenido muchísimo que ver, donde la industria del motor es fundamental, ha dicho, bueno, a ver, vamos a ver, porque estamos dejando nuestras empresas sin poder competir. No, China efectivamente tiene mucho que ver, pero no solo, ¿no? Estamos perdiendo competitividad, estamos priorizando una agenda verde con la que yo creo que los países se tienen que ir adaptando, pero a unos ritmos que no se pueden absorber. Y luego, a mí, por lo menos, por la parte que me toca, también creo que tenemos que decir que los coches híbridos, no te digo ya eléctricos, en España y en Europa son muy caros todavía,
son carísimos.
Han sido muy caros. Ahora está cambiando un poco, pero Pilar, ¿quién se puede comprar un coche eléctrico? Entonces, a mí me parece que una vez más los tiempos han tenido que darse, digamos, dar marcha atrás porque era un despropósito.
Y además que se dijo también en su día que íbamos a tener no sé cuántos puntos de recarga por todo nuestro país y no se han alcanzado también. Entonces dices, bueno, me compro un coche eléctrico, pero si tengo mucha movilidad, tengo que planificar muy bien el viaje. A lo mejor no puedo estar haciendo esas paradas, ¿no?
¿Te pasa con los viajes largos? ¿Qué haces cuando tienes una tirada bastante larga que no llegas a la gasolinera? Pero, y luego también la desigualdad territorial que genera, porque no en todos los pueblos, quizás en las poblaciones más pequeñas, puedes encontrar un cargador para tu coche, ¿no? Digo, dentro de la propia ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esto? No se dan las circunstancias. Y luego yo creo que tampoco se han tenido en cuenta opciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se construyan automóviles con materiales circulares o con materiales que responden a alguna de las R's de la circularidad, ¿no? Que dicen que pueden ser reparables, que pueden ser renovables, que pueden ser incluso reciclables. Pues ahí, el hecho de utilizar estos materiales también puede ser positivo y es una opción intermedia, ¿no? O esto, las opciones de coches híbridos, ¿no? Que no dan el salto directamente al eléctrico. Yo creo que esas opciones también deben ser contempladas. Yo opino con Paloma que se ha intentado dar un salto tan grande, ¿no? Y tan brusco por ese furor que al final es contraproducente.
Os voy a dar un dato. El mes pasado subieron las ventas de vehículos un 12,9% según las cifras de ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones. Se vendieron 94.140 coches en nuestro país. Se igualaron los datos de antes de la pandemia. De todos estos vehículos, uno de cada cuatro, es decir, el 25%, fueron coches híbridos, enchufables o eléctricos. En 2025 ya se han vendido más del doble de enchufables que el año pasado. Hay conductores que ya han empezado a cambiarse al eléctrico, como David, que nos explica sus razones.
Nosotros tenemos dos vehículos eléctricos, desde hace 8 años uno y hace 6 meses el otro, tanto por convicción ecológica y por economía. Nosotros hemos pasado de pagar entre 200 y 300 euros de combustible entre los dos coches a pagar entre 20 y 30 euros de electricidad al mes.
Claro, ahí hay un ahorro, desde luego. Sí es verdad que el coche eléctrico sale de primeras mucho más caro, es una inversión importante, pero luego sí que hay, aparte de ser mucho más sostenible, hay un ahorro porque la gasolina o el gasoil está mucho más caro en este caso. Y hay otros conductores que no lo tienen claro, así que han decidido aguantar con su coche viejo un año más. Es el caso de José.
Yo tengo un coche diésel de 21 años y la verdad es que sí, nos vuelven un poco majaretas porque yo ya lo iba a desechar, vivo en Madrid, que el caso es que yo de momento en enero vuelvo a pasar la ITV y ya miraré con tranquilidad lo del nuevo vehículo porque sí es una inversión importante y hay que pensarlo.
Lo que decíamos es que es una inversión muy importante. Yo ya lo he contado en este programa porque, como sabéis, Paloma, Fernando, aquí no hay secretos.
¿No?
Mi coche...
A ver, ¿qué has contado? Que yo de eso no me he enterado.
No,
si no hay secretos,
mi coche,
vuelve
pues
a contar.
Mi coche tiene casi 20 años, ajá, pero tiene pocos kilómetros. Tengo 115.000 kilómetros. Va como un tiro. Funciona muy bien, pero tengo etiqueta, ¿eh? Por los pelos, pero tengo etiqueta. Es un coche diésel. Y sí, es verdad que tarde o temprano voy a tener... Más pronto que tarde voy a tener que cambiar de coche. Pero sigo demorando ese momento porque no sé hacia qué modelo ir. ¿Qué sigo? ¿Compro de nuevo un diésel? ¿Me voy a un gasolina? O sea, uno de combustión, tiro por un híbrido, tiro por un eléctrico y luego hay que hacer muchos números, efectivamente, porque es una inversión muy importante y tienes que tenerlo muy claro y ver qué es lo que te renta más. Ahora que se lleva mucho la palabra renta, que es lo que dice también el presidente del gobierno. Bueno, vamos a ver qué valoración podemos hacer a esta hora con todo lo que sabemos. Vamos a hablar a continuación con Alfonso García, es periodista especializado en el mundo del motor de COPE. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece, Alfonso, este giro de volante en el tema de los motores de combustión que ha dado la Unión Europea?
Bueno, se suaviza. Se entiende como una transición más flexible, que es la más lógica, lo de la del 2025, esa idea de prohibir vender vehículos nuevos, cero, es decir, 100% cero emisiones era un verdadero absurdo. Sí, es verdad que ha hecho que bueno, muchas tensiones entre fabricantes, países, hemos visto las dos Europas, hemos visto Alemania, Polonia, Italia, Bulgaria, República Checa, Hungría y Eslovaquia luchando contra España y Francia, como si fuera el europeo de fútbol, por ver quién ganaba la partida. Y al final Alemania y esos países que he mencionado junto a Italia, pues han hecho que se flexibilice y que, bueno, esos niveles permitan que se puedan vender coches nuevos a partir de 2035, eso sí, recordemos, híbridos enchufables de última generación, con mayor autonomía eléctrica, vehículos eléctricos con extensor de autonomía, motores de combustión compatibles con biocarburantes o biocombustibles sintéticos, los e-fuels, tanto en gasolina como en diésel y otro tipo de soluciones térmicas altamente eficientes, siempre que cumplan con el límite global de emisiones. Es decir, que en la venta total de coches en Europa y por fabricantes, no supongan solamente el 90% supongan solo el 10% de las emisiones, por lo tanto. Es decir, que de alguna forma permite, da pie, porque había mucho recelo a que, incluso parte de los grupos ecologistas y el lobby europeo decían que los biocombustibles y los biocarburantes, los combustibles sintéticos, era una mentira. No es así, que otra problemática, pero hoy por hoy es una solución que me parece más lógica de una transición que en su momento se debería haber hecho así, no tan fuerte, incluso más suave, para lo que no puede ser al final es obligar a la gente a que pase por un cambio tan radical a la hora de tener que comprar un vehículo para moverse. No solamente un vehículo, también hablamos de esto afecta también a camiones, afecta
a los transportistas.
Exactamente.
Claro, esta tarde se va a confirmar esa noticia que se adelantaba esta mañana. A partir de 2035 se van a poder seguir fabricando de momento coches de combustión. Lo que no tiene sentido es mantener la otra fecha que nos habían dicho. Es decir, nos habían anunciado que en 2050 los coches de combustión ya no podrían circular por nuestras carreteras. Si ya se quita la prohibición de dejar de fabricarlos en 2035, me imagino que lo otro también se tendrá que modificar, ¿no, Alfonso?
En principio, la prohibición no incidía en la cuestión de que los vehículos actuales de combustión, diésel o gasoil, no pudieran circular. Otra cuestión es el vehículo nuevo. Esto afecta a vehículo de
a
fabricación
nuevo.
Efectivamente, cuando recordemos, y ya si nos vamos a nuestro país, aunque en el caso de Europa es también gran mayoría, la mayoría de los coches de ocasión que se están vendiendo son mayoritariamente diésel. La gente sigue optando por el diésel, por un vehículo de segunda mano eficiente en cuanto a consumo, bajo consumo, y obviamente con un precio menor, porque no pueden hacer un coche nuevo. El problema que había era que, claro, el cambio tan radical, pero en principio no se te pretendía prohibir. Sí es verdad que poco a poco se iba a ir poniendo trabas para que los vehículos, como ocurre en las ciudades, o bien circulando por carretera, pues a lo mejor pagaran tasas, o por entrar a una ciudad, como ya ocurre en algunas ciudades europeas, como el caso de Londres o Milán, poco a poco poniendo el cerco. Pero ¿qué hacemos con todos esos coches de combustión que hoy en día hay en Europa? ¿Qué haríamos con ellos? ¿Achatarrarlos cómo? Si la contaminación sería tan brutal a la hora de hacer que esos coches desaparecieran.
¿Por qué dices que todavía nos decantamos especialmente por los coches de combustión y especialmente por el diésel? ¿El principal motivo es el económico, Alfonso?
Yo ya creo que no tanto. En principio sí. Ahora mismito ya hay coches que por 25.000 euros se pueden comprar un coche eléctrico. Incluso había algún fabricante, concreto Renault, ha anunciado hoy mismo que vende el nuevo Renault Twingo, que es exclusivamente eléctrico, por menos de 20.000 euros, 19.900 euros. Bien, siempre tenemos que hablar de las ayudas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han ido bajando en estos últimos años los precios de los coches eléctricos europeos? Porque la ofensiva china era tan grande, tan brutal. No nos olvidemos que el gobierno chino a cada fabricante de marca china por vender fuera de su territorio, tiene unas ayudas importantes que pueden llegar hasta 10.000 euros por vehículo vendido. Eso es imposible que un fabricante europeo, japonés o coreano pueda hacer frente a la ofensiva que hemos estado viendo, sobre todo este último año, en los dos últimos años, de la llegada de coches chinos con un precio mucho más bajo, con un coste de fabricación muchísimo más bajo que lo que pueda suponer Europa.
No te vayas, Alfonso, que vamos a analizar cómo están los precios ahora mismo con la ayuda de Urbano Canal. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están de precio los coches eléctricos comparados con los de motor de combustión?
Bueno, pues vamos a coger, si te parece, un mismo modelo de coche con las mismas prestaciones iniciales. No digo la marca, pero vamos a comparar un SUV de gama media. Un modelo bastante popular de SUV con motor de 1,6 litros, 132 caballos de potencia y consumo de 6,4 a los 100 de gasolina, cuesta entre 22.500 euros a 25.000. Vale. Cogemos el mismo motor en diésel. Tiene 134 caballos, consumo de 5 litros a los 100, nos costaría entre 24.000 y 26.000 euros.
Un poquito más.
Vamos subiendo. Si vamos al híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de 50 kilómetros, estamos entre los 30.000 euros y los 33.000. Y si vamos a los eléctricos, motor 100% eléctrico y una autonomía de 400 kilómetros, nos vamos hasta los 35.000 a 37.000 euros.
Claro, es que hay muchísima diferencia. Decíamos, partíamos del precio más bajo del coche de combustión, que es el gasolina, desde 22.500 euros, nos decías. Y hemos llegado a los 37.000, que puede costar un coche de la misma gama con el mismo motor, en este caso eléctrico.
Una gama media, un SUV, evidentemente, sí.
Son 15.000 euros más, que es totalmente mucho, mucho dinero. Bueno, obviamente el motor de gasolina es más barato de partida, aunque tenga más consumo, y el eléctrico es más caro, pero gasta menos, aunque está el problema de la autonomía. Y el híbrido, pues se encuentra ahí, entre los dos. Sin embargo, vamos al tema de los eléctricos chinos, que ya lo apuntaba Alfonso. Urbano, ¿qué precio tiene un coche chino?
Bueno, pues entre las más de 100 marcas que hay actualmente en el mercado, vamos a ver un eléctrico que tenga unas prestaciones parecidas, ¿no? Vamos a meter algunos de los que todos tenemos en mente. En híbridos enchufables hay desde los 24.000 euros de parecida gama a los que hemos visto. 24.000 euros, ¿vale? Aunque los más baratos pues pueden estar en los 18.000 euros, aunque son coches pequeños para la ciudad. Ya lo ha apuntado antes Alfonso, unos 18.000 euros tienes un coche eléctrico. Los eléctricos los tenemos también desde 30.000 euros hasta los 40.000, los más lujosos. Y cuando hablamos de lujo, ¿de qué hablamos? Bueno, es que hay algunos que tienen unas prestaciones muy llamativas, como por ejemplo, pues una doble pantalla donde ves prácticamente todo y tienes, bueno, cosas que a mí me sorprende que no distraigan al conductor, por ejemplo, y tiene asientos con calefacción, palanca de cambios con forma de diamante, 6 tipos de ambientador diferentes que puedes elegir, todo tipo de comodidades y elementos que efectivamente llaman la atención desde dentro, que parecen un verdadero lujo.
Bueno, los asientos con calefacción los tienen muchos coches.
Sí, también es verdad.
La pantalla, los Tesla tienen una pedazo pantalla que te caes. Ahora, lo de los 6 tipos de ambientador no lo había escuchado en la vida. Esto, Alfonso, ¿tú has visto un coche que tenga ya 6 tipos de ambientador?
Sí, ya. No es nuevo. Lo que pasa es que eso estaba reservado a los vehículos premium.
Ah.
A las marcas premium, a las marcas consideradas de lujo.
¿Y esto qué es? ¿Tú quieres que huela a pino? ¿O que huela a qué? ¿A mar? ¿O que huela a limón?
No, incluso.
¿Dónde quedó el pino de toda la vida?
Claro, ¿dónde quedó el ambientador de pino de toda la vida que iba colgado ahí en el
espejo? No era sostenible, no era sostenible.
No, yo hablo exclusivamente incluso de perfume, como el que puedes utilizar tu Pilar.
Coges el bote, ¿no?
Perfumes específicos. Que tú cuando accionas el S sale esa fragancia. No hablamos del pino grosero.
Oye, lo que está claro es que los coches chinos son mucho, mucho más barato y ahora mismo es una competencia que está haciendo mucho daño al sector, Alfonso.
Muchísimo, muchísimo. Y las alertas o las alarmas yo creo que han saltado tarde. Vuelvo a repetir, los lobbies, los ecologistas en Europa. Fíjate, un país como Alemania, donde los partidos verdes tienen mucho poder hace muchísimo tiempo, han presionado muchísimo. Sí es verdad que al final los fabricantes se dieron cuenta que hace 2-3 años, justo después de la pandemia, se habían dado un tiro en el pie, o dos más si cabe, porque veían peligrar su industria. Y al final los chinos, poco a poco, sin hacer ruido, han entrado y, obviamente, con un coste de fabricación bajísimo, han inundado Europa, la sigue inundando con unos costes muy bajos, con un producto bueno, no tiene los niveles de calidad que pueda tener un vehículo europeo o coreano o japonés, pero bueno, obviamente cumplen. Y al final, hoy por hoy, son todo un peligro. Y sí es verdad que claro, la industria, no solamente la alemana, toda la industria europea, incluida la española, aquí tenemos muchas factorías de automóviles con muchísimos proveedores que viven de ello, pero solamente propongo un ejemplo. En Alemania saltaron las alarmas y al final el canciller Merz, lo mismo que los fabricantes alemanes, sobre todo las tres principales marcas de lujo, dijeron, cuidado, que se nos van al final 100.000 personas al paro, solo en Alemania.
Bueno, el sector de la industria del automóvil, desde luego, es un sector con mucho peso en ese país, en Alemania, pero también, desde luego, en el nuestro, en España. Alfonso, el parque móvil español tiene una media de 14 años y medio. El gobierno tiene el plan Move 3 para ayudas a quien cambie su coche por uno eco. A esto se suman los planes de ayudas también de las comunidades autónomas. Es verdad que hay ayudas, si llegas también, porque a veces se agotan las ayudas y tú vas a cambiar de coche y dices, no hay dinero. ¿Pero qué haría falta para apoyar una transición hacia la reducción de emisiones?
Yo creo que sería ayudar, y yo creo que por parte de algún que otro partido se ha insistido en ello, hablo de España, se ha insistido en ello que ese plan auto que viene a sustituir, que se presentó la pasada semana, y que viene a sustituir a un Move 3, por cierto, sin presupuestos, totalmente agotados, incluso muchos no van a cobrar las ayudas de los últimos meses, bueno, pues ese plan auto que teóricamente arrancará el 1 de enero, que se presentó a bombo y platillo, pero que no tiene los detalles, se habla que, bueno, que por fin se va a centralizar por parte de la Administración Central, por parte del Gobierno, para que las ayudas sean directas. Se habla, aunque vuelvo a repetir, todavía no está publicado en el BOE, no está publicado el texto definitivo, pero se habla que es factible, que no haya que achatarrar, entregar un coche viejo para acceder a esas ayudas, que vuelvo a repetir, va a ser exclusivamente para coches eléctricos e híbridos enchufables, exclusivamente. Por lo tanto, se hablan de ayudas de entre 4.500 y 7.000 euros, que serían en principio ayuda directa. Por cierto, parece ser que hay retraso en esa publicación e incluso a lo mejor, aunque fuera luego con efecto retroactivo, no entraría en vigor hasta junio de este próximo año. Pero yo vuelvo a repetir, creo que lo importante, como se está diciendo por parte de muchísimos sectores, sería que esa transición fuera mucho más suave y que de alguna forma bueno, también se ayudara a la gente a que pudiera comprar coches de gasolina o diésel nuevos. Sería importante. Creo que solamente esas ayudas para coches eléctricos me parece discriminar de una forma importante y, bueno, creo que errónea.
Pues Alfonso García, periodista especializado en el mundo del motor. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros.